Buenos días, Grace Español. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir el estudio esta mañana de Proverbios. Esta mañana vamos a tratar un tema bastante fundamental también y queremos comenzarlo. La semana que viene terminaremos esta serie. ¿Sabe? En nuestro mundo hay una influencia que usted puede ver claramente. Ese tipo de influencia viene de personas famosas. Se me hace muy interesante que en nuestro país hay personas que siguen a los famosos. Es más, ahora hay un nuevo nombre para los que están en los medios sociales y les llaman los influyentes. Si tú tienes una cantidad de seguidores, entre comillas, ahora usted es un influyente, influencers. Y los que tienen estatus, los que tienen poder, la gente está hambrienta buscando a alguien a quien seguir, buscar las pautas de alguien más. Parte es que nosotros a veces no solamente queremos seguir, pero queremos aprender de ellos. Mire, estaba leyendo algo muy interesante, es que aún los medios sociales nos están entrenando, nos están dirigiendo. Leía un artículo muy fascinante en el Wall Street Journal acerca de TikTok, y bueno, eso también aplica a Facebook y YouTube. Mire lo que dice acerca de eso. Usted sabe que la manera que funcionan estos medios sociales es basado, o si no sabía, algunos algoritmos. ¿Sabe qué es un algoritmo? Si no sabe qué, búsquelo, porque no tengo tiempo para explicarlo ni lo puedo explicar muy bien. Pero quiero decirle, es una fórmula computarizada de la que cuando usted comienza a actuar o interactuar con estas aplicaciones, automáticamente empieza a detectar lo que usted prefiere y lo que usted busca. Y le empieza más a dar de eso. Y en este artículo muy fascinante, hay un hombre que ellos lo que hicieron fue crearon perfiles falsos, que le llaman bots, son artificiales, y miraron cómo funcionaban con TikTok cuando empezaban a entrar ahí. Y los programaron de tal manera que ellos sabían lo que estaban haciendo y controlando. Y después invitaron a esta persona que es un experto en esto, que ha trabajado también con Google. Y mire lo que él dijo acerca de esta aplicación. Dice, ya sea en TikTok, en Facebook o en YouTube, estamos interactuando con algoritmos en nuestra vida cotidiana cada vez más. Los estamos entrenando. Él dice que nosotros estamos entrenando, pero los estamos entrenando para que ellos también nos entrenen a nosotros. Mire lo que dice. Así que tenemos que estudiar esto para entenderlo mejor. Y no lo dejamos ir en direcciones que son perjudiciales para la sociedad o para ciertos grupos o personas. Lo que él está diciendo es precisamente eso. Dice que nosotros estamos entrenando a estos sistemas cada vez que interactuamos. Pero mire, una frase clave que él dijo fue, dice, que por ejemplo en TikTok dice, sabe cómo aprende nuestras vulnerabilidades. Imagínese eso. Quiere decir esto, si usted tiene un deseo, y usted empieza a buscar, a interactuar con esta aplicación empieza a detectar esos deseos. Esas son vulnerabilidades. Quiere decir, si usted le llama la atención algo sobre amigos, y empieza a buscar amigos, le empieza a dar más de eso. Si usted se siente deprimido, empieza a darle más cosas que hablan con ese tema. Si usted está buscando sexualidad, le va a dar más cosas como es. Imagínense lo que está diciendo esto. Estos programas están diseñados para llevarnos a un lugar. Nos están llevando hacia las vulnerabilidades. Eso es influencia. Así es que las personas que están detrás de todo están aprendiendo a cómo controlar, cómo influenciar, a cómo dirigirnos también a nosotros. Así es que le digo esto porque el tema del liderazgo tiene que ver con influencia. Y la influencia no necesariamente viene de personas hoy día, viene también de los medios sociales. Y como cristiano dice, no me dejo. Usted se deja también. Si usted interactúa, como casi la mayoría de nosotros, usted también está siendo influenciado. Y es donde usted tiene que explorar eso. Como decía este hombre, necesitamos nosotros entrenar a esto. Si es que tenemos que aprender a decidir las cosas que vamos a hacer para que tampoco nos lleven a donde nosotros no queremos ir. El tema del liderato, lo sabemos que es muy amplio también y lo hemos mirado aún en la América Latina, ¿cierto? Los que somos de América Latina sabemos que nuestros países necesitan líderes. Y sabe, algún fenómeno que es muy interesante es que los países de Latinoamérica, muchos de ellos hoy día han llegado a anteriormente llegado a la democracia, ¿cierto? Llegan a la democracia y después de estar algunos años con la democracia empiezan a pensar, ah, esto no funciona muy bien, necesitamos a alguien que sea fuerte, y empiezan a adoptar otra vez personas que realmente ejercen poder sobre ellos. Eso es la dictadura moderna, ¿cierto? Entonces es muy interesante, están buscando siempre a alguien que les provea, que les dé la seguridad, que les dé lo que ellos necesitan. Y por eso entre los países de Latinoamérica siempre están buscando al caudillo. ¿Dónde está el líder? ¿Cierto? Porque él nos va a hacer todo, él nos va a decir qué tenemos que hacer. Hay una necesidad de liderato. Y usted dice, ¿en la iglesia cristiana pasa esto? También sucede en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, los cristianos están buscando a los líderes. Y muchas veces los cristianos están buscando en los líderes famosos hoy día para aprender de ellos, para imitarles y algunas cosas para simplemente seguirles. Usted dice, ¿esto es nuevo? No. Primera de Corintios, miramos esto también. Había pasado esto. Los cristianos empezaron a seguir a otros cristianos por algunas razones. Y Pablo tiene que corregirles porque ellos estaban siguiendo. Algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy el mejor orador de la iglesia, yo voy a seguirle a él. Otros decían, yo soy de Pedro. Pedro fue el fundador de la iglesia. Otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo tiene que corregirle y decirle, no, eso no funciona así. La iglesia no funciona de esa manera. Pero ¿qué pasa? Estamos buscando líderes. Quiere decir que esta mañana usted dice, yo no soy líder. Sí, usted es líder. En alguna manera usted está liderando en alguna área en su vida. Y como vamos a mirar esta mañana, el liderato sabio bíblico es para todos nosotros. Ahora, en el hogar es también... hay un tipo de liderazgo. Usted está casado, usted es esposo, usted es el líder de la casa. Si usted es esposo, usted es líder en la casa. Usted también lidera juntamente con su esposo. Eso es parte. En la iglesia también hay liderato. Así es que lo miramos constantemente como una necesidad nuestra, y Proverbios nos enseña cómo debemos de ser líderes sabios. Cómo podemos dirigir sabiamente. Y nos va a ayudar a nosotros a distinguir dónde están los líderes sabios, dónde no están los líderes sabios. Nos va a enseñar también sobre cómo el Señor nos habló de este tema y nos dejó a nosotros lo que significa ser líderes. Recuerda, el Señor es la sabiduría de Dios y Él nos dice cómo debe ser el liderato también. Así es que miremos qué dice Proverbios acerca de esto. Pero vamos a comenzar con una definición de lo que significa ser líder. Y mire lo que dice un autor. El liderazgo es una relación en la que una persona influye en los pensamientos, comportamientos, creencias o valores de otra persona. ¿Está claro eso? Si usted quiere reducirlo aún más, es esto. Liderazgo tiene que ver con influencia. Tener influencia en las personas. Y eso influye en los pensamientos, comportamientos, creencias o valores de la persona. Y además este autor dice esto, liderato para cristianos comienza, mire esto, muy importante, comienza con una relación vital entre el líder y Dios. Lo que vamos a hablar esta mañana tiene que ver en relación con Dios. El liderazgo no es el liderazgo que usted ve afuera en el mundo, es un liderazgo sabio que tiene una relación vital con Dios. El líder principia siguiendo. Si usted quiere ser líder, tiene que comenzar siguiendo. Pero comienza siguiendo a Dios. Comienza siguiendo al Señor. Dice, esto es la esencia del servicio bíblico. Del liderato de servicio. Miremos qué dice Proverbios aún más. Vea en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Lo primero que queremos ver en esta área es, hay una necesidad de líderes sabios, ¿cierto? Hay necesidad. Miren lo que dice Proverbios, Proverbios 11, 14. Donde no hay, léalo, en alta voz, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hace una observación Proverbios aquí. Que donde no hay liderazgo sabio, va a caer el pueblo, va a llevar al desastre. La idea es que el liderazgo sabio provee seguridad. Y eso es muy obvio. Nadie quiere seguir a un líder necio, ¿cierto? Porque el necio no va a escuchar a nadie, va a llevar a desastre. Segundo lugar, vea también en Proverbios 28:2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Los líderes sabios proveen, ¿qué cosa según este versículo? Estabilidad. Es muy obvio. Son observaciones muy obvias de Proverbios, que hay esa necesidad de liderazgo. Los líderes proveen seguridad, proveen estabilidad, líderes sabios. Ahora miremos algunas distintivas de líderes según el libro de Proverbios. Número uno, los líderes sabios tienen seguidores leales. Proverbios 14, 28. Mire lo que dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Lo que está diciendo es esto: el rey o el príncipe tiene personas que voluntariamente se someten a su gobierno o dirigirles. Pero quiero decir, aún que fuera la fuerza, si la gente dice no queremos seguir a un rey, no va a suceder. Así es que un rey que no tiene gente no es rey, ¿cierto? No por mucho tiempo tiene una persona que lo hace por la fuerza tampoco. Tiene que tener influencia, y cuando tiene influencia va creando una lealtad en las personas que están a su alrededor. Y un líder sabio tiene seguidores leales porque entienden la buena influencia que ejerce sobre su vida. Eso es muy obvio. El líder también tiene que ser leal a las personas que dirige. En otras palabras, el líder también tiene que usar su liderazgo para también dirigir sabiamente a las personas y ayudar a las personas. De otra manera, no va a tener personas leales. En segundo lugar, los líderes sabios son diligentes. Y obviamente tiene que ver con las habilidades de las personas, de los líderes. Tiene que usar esas habilidades con diligencia. Y constante, quiere decir que tiene compromiso en cuidar a los que dirige. Mire en Proverbios 22, 29. Dice esto: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Quiere decir que los líderes deben ser personas que a través de su diligencia han aprendido a usar sus debilidades para ayudar a las personas que ellos dirigen y llevar a cabo ese trabajo. Además de esto, deben de estar comprometidos no solamente con el trabajo, pero con las personas. Y eso es importante. Una persona que está comprometida, que hace esto, obviamente va a subir de puesto o cargo. Si usted está buscando en su trabajo subir de cargo o puesto, sea diligente. Haga su trabajo bien. Usa sus habilidades bien y eso va a llevarle a subir en su puesto. Y el enfoque de los líderes son las personas, no son las cosas. Las cosas son para administrar. Las personas son para servir o pastorear. Y pastorear envuelve servir. Proverbios 27, 23 y 24. Mire lo que usa aquí como ejemplo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, las personas que estás dirigiendo. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Eso es lo que está diciendo. Mira, hay que cuidar el estado de nuestras ovejas. Ahora quiero decirle, en nuestro hogar, padres, nosotros somos esos líderes. Debemos cuidar de nuestros hijos. Debemos de liderar a nuestros hijos. Les cuidamos, les enseñamos a nuestros hijos y les mostramos con nuestro ejemplo a ellos. A medida que ellos van creciendo, ellos van aprendiendo de nosotros, ¿cierto? Esa es la idea, de ir creando en ellos esta independencia, pero aprendiendo lo que realmente es ser una persona que sirve a otros, y eso es ser líder. Y cuando salen de nuestra casa, nuestros hijos deberían de salir listos para ser líderes también. Pero eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como padres. No es automático. Estamos empoderando a nuestros hijos para que ellos puedan ser líderes en el futuro. Eso toma trabajo. Ya lo saben ustedes, ¿verdad? Sí, los que son papás. Ahora, mire lo que hace el que es mal líder. Judas 12 dice esto: se apacientan a sí mismos. Eso es lo opuesto de ser diligente en dirigir a nuestros hogares, al dirigir como líder y preocuparse por la gente. ¿Qué hace el líder necio, el líder que no es sabio? Se apacienta a sí mismo. ¿Qué es eso? Bueno, lo que se preocupa él es por él mismo. Es lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo soy. Y eso no es lo que la Escritura enseña en Proverbios. La Biblia es muy clara que el ejemplo nuestro es el Señor. El famoso Salmo 23 dice qué cosa: Jehová es que Él es nuestro pastor. Él nos apacienta, nos cuida, nos protege, nos corrige, nos sustenta. Jehová es mi pastor. El Señor se encarga de cuidarnos. El ejemplo nuestro como líderes de cuidar a las personas, de guiar a las personas, es nuestro Señor. Así es que como líderes, los líderes sabios deben de ser diligentes en cuidar a los que lideran. Número tres, los líderes sabios son veraces. Quiere decir que desechan la verdad. Mire en Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, ¿todos qué? Sus servidores serán impíos o malvados. Un líder es veraz en tanto lo que dice y hace. Y lo que hace es un reflejo de lo que dice o lo que es también. Si un líder promete algo, tiene que cumplirlo. Cumple su palabra. El líder sabio va a desechar lo que es mentira, porque no va conforme a su carácter. Va a desechar la mentira. ¿Y sabe que la mentira en Proverbios es muy serio? Dice que es muy serio delante de Dios. En Proverbios 12:22 dice esto: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Abominación. Suena muy, muy bonita la palabra, me gusta. Es abominación. Es algo horrendo a Dios. Dios desecha la mentira. Y sin embargo, lo que le llama la atención es las personas que son veraces. Así es que como líderes, como papás, como personas de la iglesia, la mentira, según Proverbios, es algo desechable delante de Dios. Y no es algo que nosotros debemos de practicar. También implica que si usted es líder y le gusta, usted practica el decir la verdad y vivir consistentemente con la verdad, quiere decir que a veces usted va a tener que decir la verdad cuando no es fácil. ¿Sí? Hay ocasiones en que usted tiene que hablar la verdad a una persona o a otra persona y tiene que decir la verdad, y a veces eso cuesta y es doloroso, pero es necesario. De otra manera, si usted no dice la verdad, está forjando la mentira y está creando esa cultura donde no se valora la verdad. Así es que decir la verdad cuando a veces va a ofender a alguien es necesario, eso es bíblico. Y ya lo hemos mirado en el sermón anterior sobre esto. Pero si una persona no quiere ser buen líder, o si no es buen líder, más bien si está evitando decir la verdad. La otra cosa es importante con esto es, el líder va a aceptar cuando falla. Eso es decir la verdad, ¿cierto? Si no dice la verdad, y cuando falla y no acepta lo que ha hecho mal, no está diciendo la verdad. Tiene que aprender a decir las cosas, fallé. De otra manera, no está siendo honesto. Así es que la veracidad aplica al liderazgo, pero aplica a toda nuestra vida. Así que todos podemos aprender de esto. Pensé en esta ilustración y no pensé que mi hijo estaba aquí. Así es que mi hijo más grande, que está aquí de 29 años, pero cuando era pequeño, él jugaba, sin duda vas a tener personas hablándote este día acerca de esto. Cuando jugaba fútbol de chiquito, jugó como 6 años fútbol. Y en una ocasión me dijo que quería, creo hipotéticamente, ¿no? Dice que quería ir a las Olimpiadas. Entonces nosotros sabíamos sus habilidades. Le tuvimos que decir, ¿sabes qué? No creo. No me acuerdo cómo le dijimos, pero sin duda fue muy amable, así como lo digo. Lo dije yo, pero digo, no quiero, no creo. Pero imagínese que yo hubiera hecho lo opuesto, que yo le diga, oh sí, tú vas a ser el futbolista más grande. Y empieza él muy animado y no llega a hacerlo. No, llegó a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Él quizás hubiera dicho, oye, pero ¿por qué tú me dijiste que yo podía hacerlo? Y quizás tenga la intención buena en decirle, pero si yo no estoy atento en sus habilidades y guío esas habilidades donde debe de ir y no donde no debe ir, hubiera mentido, ¿cierto? Eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros usamos este tipo de conversaciones o hablamos este tipo de cosas, pero realmente no estamos diciendo la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. ¿Okay? Así es que papá, cuidado con usted de tratar de que sus hijos darles más de lo que ellos son capaces. Y a veces los papás están ahí aplaudiendo, ¿verdad? A los niños, le da mal a la pelota. Y recuerdo cuando él jugaba, había un niño que se llamaba Eric, muy grande el niño, y le pateaba la pelota y la pateaba para el lado opuesto y los papás estaban, bien hecho, hijo, bien hecho. Y nosotros como papás sentados, ¿cómo que bien hecho eso? Dígale que no está bien eso, ¿verdad? ¿Cómo? Oh, good try, le decía. Qué bueno que trataste. Mire, el niño no quería jugar fútbol, no debería haber estado ahí. Le hubiera dicho, no, no quieres. Bueno, esa es la historia. Pero lo que quiero decirle es esto. No digamos cosas que no son verdad. Y eso pasa también en el ambiente del liderazgo. Eres buen líder. Pero si no eres buen líder, tienes que decirle, no eres buen líder. Tenemos que ayudar a las personas. Y no decir la verdad es algo que no es aceptable como líder. El líder que fomenta la mentira va a crear un lugar donde no hay honestidad. No solamente esto, sino que los líderes sabios no toleran a nadie en su equipo que hablan mentira. Eso es muy importante. De otra manera, todo el mundo por asociación van a ser también mentirosos. Y eso es muy importante. Número 4, los líderes sabios desechan la maldad. Proverbios 16, 12 dice, abominación. Mira, ahí está la palabra otra vez. Abominación, algo horrendo, algo feo, algo que Dios no puede mirar con bien. Es a los reyes, dice, hacer impiedad, hacer maldad, porque con justicia será afirmado el trono. Como creyentes sabemos que nuestros corazones están inclinados hacia la maldad. Está arraigada en nuestros corazones. Solo Cristo puede cambiar nuestros corazones, puede transformarlo. Y Él cuando lo hace a través de su Espíritu Santo, Él nos da una nueva naturaleza en la cual nosotros, por la cual nosotros podemos comenzar a vivir una vida que agrada a Él. Podemos vivir de la manera que Dios nos manda. Podemos vivir justamente. Y eso lo va haciendo el Señor, la transformación. Es algo también progresivo y lento, no es algo que viene automáticamente. Y eso viene a medida que nosotros vamos creciendo en Cristo, vamos aprendiendo y poniéndolo en práctica, y nuestros valores se empiezan a reflejar en la conducta nuestra. Pero es importante entender esto, que los líderes sabios van a desechar la maldad, y nuestra influencia como líderes tiene la capacidad para influenciar en este aspecto también. Si como creyentes vivimos justamente, vamos a ayudar a otros, a guiarles a Cristo. Y eso es muy importante. Número 5, los líderes sabios buscan consejo sabio. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 11, 14. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Los líderes sabios reconocen que no tienen toda la sabiduría y tienen que buscar la ayuda de otras personas que también son sabias, un buen consejo. No tienen toda la verdad, así que necesitan la ayuda de otros. El consejo, según la Escritura, afirma los pensamientos, da seguridad a las personas que nos siguen cuando hay ese tipo de consejo. Buscar consejo también nos ayuda a depender de otros y nos ayuda a rendir cuentas a otros también. Hay un ejemplo negativo en cuanto al consejo en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 12. Y sabe, esto nos enseña algo muy importante en cuanto al liderazgo y escuchar el consejo sabio. Roboam era hijo de Salomón y cuando Salomón murió, él quedó como rey. Pero Roboam no sabía cómo gobernar, así es que él decide pedir consejo y le pide a la gente, le dice a las personas, ¿cómo quieren que les dirija? Y la gente básicamente le dice esto, con tu papá sufrimos mucho, estamos en dura servidumbre, queremos que tú nos quites esa carga y te vamos a seguir para siempre, te vamos a seguir. Roboam decide pedir consejo a dos grupos de personas, grupo de consejeros. El primer grupo fueron los ancianos, los líderes que le daban consejo a Salomón. Y ellos le dijeron algo muy importante. Miren lo que dice en 1 Reyes 12, 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, lo sirvieres. Miren lo que dice, como líder, le está diciendo. Tú debes de ser siervo de este pueblo y le sirvieres. Y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos que daban consejo a Salomón. Dice, si tú haces sirves a tu pueblo, y tú respondes buenas palabras a ellos, ellos te van a seguir. Y él decide, este consejo está bien, pero no, vamos a escuchar a alguien más. Y llama a un grupo de jóvenes que son de su edad. ¿Sabe qué le dijeron ellos? Le dijeron opuesto. Le dijeron, ¿sabes qué? No, dale más duro. Dale, si necesitas tú ponerles más correa, no sé cómo, pero tú lo puedes leer ahí. ¿Y sabe qué sucede? Roboam, por esa decisión, pierde 10 de las tribus y se queda con 2. Se divide. Y de ahí en adelante se divide el reino en 2 partes. Decidió escuchar el consejo equivocado y destruyó a la nación por no escuchar el consejo sabio. Es que es importante escuchar el consejo sabio. Y un ejemplo positivo lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 18, cuando Moisés está sirviendo como consejero y él tiene que solucionar todos los problemas que están sucediendo en la nación en ese momento que está formándose. Y la gente venía y Moisés estaba desde la mañana hasta la noche aconsejando, decidiendo los casos. Y su suegro vino y observó eso y le dice, ¿qué está haciendo Moisés? Eso no es una buena práctica. No puedes hacerlo todo. ¿Qué fue el consejo de él? Ustedes saben, los que saben la historia, ¿verdad? Él le dice, escoge a un grupo selecto de personas que puedan hacer parte de tu trabajo. Los asuntos que son menores, déjaselos a ellos. Los asuntos que son mayores, tú los puedes hacer. Liderazgo, ¿sabe? Cómo crear líderes para no hacerlo todo, ¿cierto? ¿Y qué hace Moisés? Hace eso. Y le va bien. Escuchó el consejo de su suegro. Sí, imagínese, su suegro. Escuchar a un suegro. Yo no tuve experiencia con suegros, pero estoy diciendo eso solamente. Pero Moisés también fue humilde en escuchar el consejo sabio de alguien más, como su suegro, y aprendió de ese consejo. El líder sabio va a aprender a escuchar el consejo sabio de otros. Número 6, los líderes sabios se mantienen aprendiendo a ser mejores líderes. Y esto implica también mostrar la visión hacia dónde dónde están dirigiéndose. Mire, Proverbio 25:3 dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Lo que está diciendo el proverbio es que están aprendiendo. Ellos están profundo lo que ellos están haciendo, porque siempre están investigando, están aprendiendo. Eso quiere decir que los líderes que son sabios van a seguir aprendiendo a ser mejores líderes. Van a leer buenos libros, van a estudiar la escritura, van a aprender de otros mentores, van a envolver a otras personas en el proceso también de pensar y desarrollar planes buscando el consejo sabio de ellos. Los líderes sabios siempre están investigando lo que pueden cambiar y mejorar. Y es obvio que como creyentes, el líder tiene que estar creciendo espiritualmente. Quiero decirle esto. Si un líder cristiano no está creciendo espiritualmente, no va a llevar muy lejos a los que está liderando. No es posible. Es indispensable para el cristiano, el líder creyente, que siga creciendo. No puede llevar y vivir una vida mediocre con Cristo y pensar que va a dirigir todo bien. No es posible. Y en nuestros tiempos, donde todo ha cambiado en estos últimos años, que año y medio, casi 2 años ya de COVID, todo ha cambiado en la iglesia. Y dice, ¿dónde está la gente hoy día? Pues usted haga la pregunta, es lo que está pasando. La gente tiene temor, la gente está escondida en su casa. ¿Cierto? Y como líderes estamos a decir, ¿qué hacemos para motivar a la gente que venga? ¿Será que le damos premio? ¿Les damos? Sí, el líder tiene que... Hacemos rifas cada domingo, comida cada domingo. El líder sabio tiene que saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos? Estamos en una iglesia realmente que se interesa por la gente y estamos mirando que hay un movimiento en la iglesia y en las semanas que siguen vamos a estar hablando sobre eso. Nuestra iglesia está envuelta en el discipulado y queremos que nuestra iglesia esté envuelta. Así es que van a haber cambios que usted va a ser llamado a invertir tiempo para ser persona envuelta en nuestra iglesia, ser discípulo y hacer discípulos. Y la mayoría de ustedes vamos a acercarnos y ¿dónde está usted? Lo vamos a hacer fácil para que usted pueda acercarse y yo quiero hacer esto. Y si usted tiene esa oportunidad, debe tomarlo porque Dios está llamando a personas que dirijan también la iglesia. Personas que van a estar envueltas en no solamente en dirigir la iglesia, pero también en ayudar a otros a conocer al Señor. Y eso es parte de la razón por la cual estamos estudiando Proverbios. Queremos aprender a ser líderes sabios, queremos aprender a ser cristianos sabios, queremos aprender a ser una iglesia sabia que está moviéndose hacia la dirección de Dios. Quiero decirle, hasta ahorita, todas las cualidades que mencionamos de un líder, ¿sabe de dónde vienen esas cualidades? ¿Qué es la base? Sí es la Escritura, pero es de Dios mismo. Dios mismo tiene estas cualidades. Se derivan de Él. Los líderes leales son leales porque Dios es leal con nosotros. Él cumple su pacto con nosotros y nos demuestra ese amor infalible constantemente. Somos líderes comprometidos y fieles porque Dios es fiel y comprometido con nosotros. Somos líderes veraces porque Dios es un Dios veraz. Somos líderes que desechamos la maldad porque Dios es un Dios santo. Somos líderes que buscamos el consejo sabio porque Dios es el único sabio completamente. Es nuestra relación con Dios que nos ayuda a seguir creciendo en estas áreas para ser mejores líderes. El número 7, los líderes sabios, mire, eso es muy importante también, se someten a la soberanía de Dios. Mire el Proverbio 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina, sigue diciendo. Quiero decirle esto, aún los líderes orgullosos que no conocen a Dios están bajo la soberanía, la soberana voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Le doy un ejemplo. Es muy fascinante este ejemplo. Y sin duda, algunos ya lo han leído. En Daniel 4. En Daniel 4 encontramos a Nabucodonosor. Trate de decir eso 20 veces rápidamente. Y verá que no es fácil. Tuvo que aprender Nabucodonosor. No era creyente. Tuvo que aprender. El libro de Daniel, es fascinante ese libro. Pero Nabucodonosor tuvo que aprender la soberanía de Dios de una manera que le costó mucho. ¿Y sabe por qué lo hizo Dios? Por su orgullo. ¿Qué pasa? Dios le da un sueño a Nabucodonosor y Dios y Daniel interpreta ese sueño. Ese sueño no era buen sueño. Básicamente la interpretación del sueño era, le mostraba que el rey se había engrandecido tanto y había llegado a este estatus tan grande que su orgullo era muy grande y pensaba que él era como Dios ya. Y en ese sueño Dios le dice que lo va a humillar. Mire lo que dice, le voy a leer partes en Daniel 4, 25, 26. Que te echarán de entre los hombres, eso es lo que le iba a pasar a él. Y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Soberanía de Dios, eso es. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. 2 años después está caminando Nabucodonosor y pierde la razón en ese momento. Y anda por 2 años como un animal. Lea la historia. Sus uñas le crecen, anda mechudo, anda comiendo en el campo, por todos lados. No tiene nada que ver los mechudos, no vea los mechudos. Y mire lo que pasa. Después de esos años que pasaron, mire lo que sucede. Antes, versículo 28, mire lo que él decía. Cuando sucede esto, antes que pasara, mire lo que estaba diciendo él. Él decía esto, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Wow! En ese momento Dios ejecuta el juicio cuando está diciendo eso. Y pierde la razón y anda por 7 años como un animal. Hasta que en versículo 37, mire lo que pasa. Reconoce quién es Dios. Y dice, ahora yo reconozco, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. tremendo ejemplo de que como líderes debemos de aprender a entender que Dios es soberano sobre nuestra vida, todo lo que Él hace, eso aplica a todos nosotros, no solamente líderes. Usted lo sabe esto, ¿verdad? Él es quien pone y quita líderes, Él pone líderes buenos, malos, Él los quita, a los injustos y orgullosos. Los siguientes minutos quiero que miremos, ok, ya aprendimos Proverbios, algunas cualidades de buen líder, sabio, y dejamos, terminamos aquí con un líder que reconoce la soberanía de Dios. Pero ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto a los líderes? El Señor enseña algo que es realmente contrario a lo que nosotros reconocemos como liderazgo. Y veámoslo en esta mañana. Lo encontramos en el libro de Marcos 10:45, en el libro de Marcos, pues, capítulo 10, versículo 45. Y es que el Señor enseñó que el líder debe de ser siervo de todos, un sirviente de todos. En el año 1977 se empezó a usar en inglés, sobre todo, una frase muy conocida hoy día que se llama servant leadership, servicio de, al liderato de servicio. ¿De dónde vino esta idea? ¿Quién sacó esta idea? Pero del Señor, vea. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, Él dijo esto, no vino para qué ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor tomó forma humana, vino. Dice que la Escritura en Filipenses 2, que se humilló, Él dejó su cargo de rey, vino a vivir una vida como humano entre nosotros, con el propósito de morir por nosotros. Pero en ese periodo de tiempo que estuvo con nosotros, vino no para ser servido, imagínense, el rey vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. En Marcos 10 nos dice esto, y durante su ministerio el Señor también ejemplificó lo que es ser un líder que sirve a otros. Y uno de los ejemplos más claros está en Juan capítulo 13. ¿Se acuerdan de Juan 13? ¿Qué pasa? Es antes de celebrar la Pascua que le van a llevar a la cruz. Y van, están a punto de comer esa Pascua. Y todo el mundo entra para comer. Y la costumbre en ese entonces era que alguien tenía que, cuando venían del polvo, tenía que lavarle los pies a las personas. Y no había nadie que hiciera ese trabajo. Así que después dice el Señor en Juan 13, 12 a 15, que después que les hubo lavado los pies, el Señor les lava los pies a ellos, ¿verdad? Y después que les lava los pies, les dice, ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, eso es cierto. Porque lo soy. El líder no dice yo no soy líder. ¿Sí? No dice yo no soy lo que soy. Sabe lo que soy. Pero mira lo que dice. Pero si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Servicio. Hizo el trabajo del esclavo que lavaba los pies. Dice, ustedes también hagan lo mismo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Claro eso, ¿verdad? Sí, vea la perspectiva. Si usted quiere leer, vea también Marcos 10, 42 a 44. Mira lo que, ese es el ejemplo. Pero mire lo que dice Jesús, les ha dicho antes. Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué dices, se enseñorean de ellas? Sabemos todo eso. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no va a ser así entre ustedes. Y miren lo que le dice. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así es que ellos estaban peleando. ¿Quién es primero? ¿Quién es mayor? ¿Quieren hacer? ¿Tú quieres ser el mejor? Sirve a todos. ¿Tú quieres ser líder? Sirve a todos. El líder, dice el Señor, voltea todo el paradigma de esa cultura, ¿verdad? Y de la cultura nuestra. Nosotros pensamos, el líder está aquí, es alto, es el principal, es adorado, es todo, es perfecto. Y el Señor dice, momento, vamos a cambiar esto. Y tiene a sus siervos aquí y le sirven. Vamos a cambiar esto. Tú eres el líder, pero vas a cambiar esto. Es así. Tú ahora sirves a toda la gente. Es diferente, ¿verdad? Cambia el paradigma. El líder ya no es aquel que manda. O está solamente para mandar. Está solamente para decir lo que tiene que hacer. ¿Está para qué? Servir. Esa es la idea de servant leader, el líder que sirve. Todo lo que está haciendo es para ayudar a las personas a crecer espiritualmente en el contexto cristiano, ayudarles a dirigirles en su vida para que ellos también puedan servir a otros. Esa es la idea. El Señor no hizo esto para Él simplemente crear un club cristiano donde todos se sirven. ¿Sabe qué era la razón por la cual lo hizo? En Mateo 28, 19 y 20 lo dijo. Por tanto, ahora que ustedes saben esto, ustedes saben cómo ser líderes que sirven a otros, ahora saben qué deben hacer ustedes. Dice, vayan a todas las naciones y ¿qué deben de hacer? Hagan discípulos, seguidores míos. Ya les enseñé lo que es líder. Un líder se reproduce en otros. Vaya, ustedes hagan eso. Enseñen lo que yo les he enseñado. Y háganlo a todas las naciones. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Eso. Fueron, llevaron el mensaje de Cristo, sirvieron. Y la iglesia creció, nació, creció, se multiplicó. Usted está aquí por ellos. Y eso no quiere decir que no hay líderes que dirigen la iglesia. Sabe que escogió a Pedro para eso, ¿cierto? Me llama mucho la atención y Dios me llamó la atención a este texto en Juan 21, 15 al 19, donde Pedro ha fallado, el Señor viene y ha fallado y le pide a Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dice el Señor eso? Porque ¿sabe qué? Él se iba a ir. Alguien tenía que quedar en ese rol de apacentar a las ovejas. El Señor le dice, tú sabes, Señor, que te amo. Tres veces le pregunta para mostrarle algo muy importante. Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y dice, apacienta a mis ovejas. Y Pedro lo hizo, apacentó a las ovejas, ayudó a fundar la iglesia y llevó a cabo el rol que el Señor le mandó. En la iglesia Dios también nos ha dado un liderato, llamamos ancianos, los que están dirigiendo la iglesia. Y es igual también, fundamental, ellos, el propósito de ellos es ayudar a la iglesia a mover en la dirección que Dios quiere que sigamos. Pero es muy importante el carácter de los líderes, pastores de la iglesia. Y el propósito de ellos es para ayudar a la iglesia, preparar a la iglesia para ser también líderes. Y si usted va a comunicar a alguien el mensaje, eso es influencia, eso es ser líder también. Dios nos ha llamado a todos como iglesia a proclamar el Evangelio y para eso necesitamos aprender a cómo ser líderes y ser discípulos de Él. Y como iglesia también debemos aprender que el llamado nuestro es someternos al liderazgo sabio que Dios nos ha dado. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros líderes que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Dios quiere que sigamos a esos líderes sabios y Dios también nos llama a nosotros como personas, como creyentes, a ser líderes en este mundo. Los mejores líderes están en la iglesia. Los ha tenido la iglesia a través de las generaciones y han dirigido a este mundo a una dirección positiva, a una dirección que realmente cambia y transforma. Pero no va a suceder automáticamente, al menos que nosotros nos digamos, sí, yo quiero ser un buen líder sabio de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias que podemos aprender sobre lo que es ser un líder sabio, pero a la vez el ejemplo que nos has dejado para seguir es increíble y solamente podemos llevarlo a cabo sometiéndonos al señorío tuyo en nuestras vidas y aprendiendo de ti. Ruego que cada uno de nosotros como creyentes en esta mañana podamos someternos al señorío tuyo y aprender a ser discípulos como tú quieres que hagamos, siendo ese tipo de líderes que servimos a otros, amamos a otros, queremos que ellos te conozcan, queremos que crezcan, queremos que el mensaje tuyo se lleve a todo el mundo. Gracias que en esta mañana podemos aprender de tu sabiduría y rogamos que sigas haciéndolo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén.